Buenos días, soy Sonia Pérez, enfermera de emergencias. Hoy vamos a ver las urgencias urológicas y ginecológicas femeninas. Comenzamos con la conceptualización. Las urgencias urológicas y ginecológicas femeninas son aquellas que afectan al tracto urinario, genital y perineal y que pueden conllevar consigo un compromiso de la función renal, sexual y reproductiva si no son manejadas de manera adecuada. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la retención urinaria, el prolapso uterino encarcerado, la cistitis enfisematosa, los hematomas vulvares y los desgarros perineales. En cada una de estas patologías es muy importante llevar a cabo una evaluación rápida y un diagnóstico preciso, con el objetivo de prevenir secuelas graves. A continuación vamos a ver a cada una de las patologías que hemos ido citando. Comenzamos con la retención urinaria femenina. Se define como una incapacidad súbita, es decir, repentina, para vaciar la vejiga. Esta retención urinaria puede ser transitoria, es decir, que dura un corto periodo de tiempo, o persistente, es decir, que se prolonga en el tiempo. Y es importante valorar este tipo de patología porque existe un riesgo de daño renal o infección. Vamos a ver la etiología, ¿por qué puede aparecer la retención urinaria? Pues puede aparecer por una obstrucción mecánica, como serían, por ejemplo, tumores de vejiga, litiasis uretral, prolapso genital, etc. Puede ser por fármacos con efectos anticolinérgicos, como por ejemplo antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos o bloqueadores musculares. También se puede producir por infecciones urinarias o inflamaciones uretrales. En estos casos lo que se produce es un edema de la mucosa que dificulta el flujo urinario. También está presente en algunos casos posoperatorios o de anestesia reciente. ¿Por qué? Porque en estos casos se produce una pérdida temporal del reflejo miccional. Vamos a ver la fisiopatología. En primer lugar, lo que se produce es una acumulación de orina. La vejiga se va extendiendo progresivamente y causa un malestar abdominal. Debido a esta distensión, aumenta una presión intravesical. Es decir, un aumento de la presión lo que hace es comprimir la uretra y dificultar la micción. En tercer lugar, existe un riesgo de reflujo vesicouretral, lo que aparece en la imagen, que si esa retención urinaria se prolonga, la presión puede afectar a los uréteres o los riñones. Y por cuarto y último lugar, aparece una hipotonía del detrusor. Cuando esta distensión es muy prolongada, se inhibe la contracción vesical y esto lo que hace es dificultar aún más el vaciado. Vamos a ver qué manifestaciones clínicas pueden aparecer. Puede aparecer una distensión vesical dolorosa, una urgencia urinaria sin éxito, es decir, tenemos ganas de orinar pero no somos capaces de expulsar la orina, y un malestar abdominal o lumbar. Exploración física, ¿qué nos vamos a encontrar? En la palpación, una vejiga tensa, es decir, dura, suprapúbica, por encima del pubis. Vamos a tener que evaluar los signos de infección y controlar los reflejos miccionales y el tono uretral. ¿El tratamiento? Pues en primer lugar tenemos la cateterización inmediata, que consiste en colocar una sonda vesical para aliviar la distensión y para prevenir el daño renal. Luego tenemos que realizar una evaluación de la causa subyacente. Vamos a realizar estudios de imagen, a revisar el tratamiento farmacológico y a realizar un estudio ginecológico. Y por último realizaremos analgesia y control de signos vitales. Pues ¿para qué? Para el confort del paciente y la detección temprana de complicaciones. Punto 2. Vamos a ver la segunda patología que tenemos, que es el prolapso uterino encarcelado. ¿Cómo se define? Como un descenso irreductible del útero hacia la vejiga. Es importante porque un prolapso uterino puede evolucionar a necrosis, infección y retención urinaria. ¿Qué significa que sea irreductible? Significa que no se puede reposicionar de manera manual. Es decir, de manera manual no podemos colocarlo en su sitio. Aquí tenemos un prolapso uterino en la imagen leve y aquí un prolapso uterino moderado. Es decir, aquí está aquí arriba y aquí está descendiendo hasta aquí abajo. Vamos a ver la etiología, es decir, ¿por qué se puede producir? Pues se puede producir, por ejemplo, por una debilidad de los ligamentos uterinos o del suelo pélvico, cuando no hay estructura de sostén, pues favorece la caída del útero hacia la vejiga. Se puede producir también pues, por un posparto reciente o traumas obstétricos. ¿Qué pasa? Que se genera laxitud y debilitamiento de los tejidos que sostienen el útero. También puede ser por cirugía pélvica previa o una manipulación instrumental. Cuando existe una cirugía se puede alterar la anatomía y comprometer la estabilidad uterina. También puede ser por un aumento repentino de la presión intraabdominal, por ejemplo, una tos intensa, un esfuerzo físico, o por algunos factores asociados, donde tendríamos una menopausia con un déficit de estrógenos, la multiparidad, obesidad, etc. Vamos a ver la fisiopatología, es decir, cómo se origina el prolapso uterino. El prolapso uterino comienza con una debilidad del soporte ligamentario y muscular pélvico, es decir, no hay estructura, lo que hace que facilita el descenso del útero hacia la vagina. El descenso del útero, con un atrapamiento irreductible, lo que genera es una compresión en la uretra y la vejiga. Por lo tanto, se genera una retención urinaria secundaria, que puede ser por obstrucción parcial o completa del flujo uretral. En todo este cuadro aparece un edema del cuello uterino y un tejido prolapsado, que lo que causa es un compromiso vascular y un atrapamiento prolongado. Y en este contexto se desarrolla un riesgo de necrosis y una alteración de la microcirculación, lo que esto puede llevar a una infección local o sistémica. Manifestaciones clínicas, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues una masa visible en vulva o vagina. Esto sería una vagina normal y esto es una vagina con prolapso uterino. Ya tenemos esa masa visible. Aparece un dolor pélvico o dificultad para orinar, además de edema, enrojecimiento y cambios en el color del tejido. Exploración física. ¿Cómo vamos a explorar este tipo de pacientes? Pues tenemos en la inspección, vamos a encontrar una masa prolapsada, como hemos visto en la imagen, edema, coloración y pueden aparecer incluso signos de necrosis. Respecto a la palpación, aparece dolor a la palpación. Vamos a tener que valorar la tensión y la consistencia tanto del útero como del cuello uterino. También tenemos que valorar la función vesical, si existe o no de retención urinaria, si existe o no dificultad para miccionar, si tiene o no la vejiga distendida. También vamos a tener que observar signos de necrosis o compromisos vasculares, como serían cianosis, hiperpigmentación, si existe una secreción fétida o una necrosis parcial del tejido. Y junto a eso realizamos una valoración general, pues signos y síntomas, dolor, malestar emocional, etc. ¿Qué tratamiento vamos a elegir? Pues en primer lugar tendríamos una reducción manual, si es posible, bajo analgesia o anestesia local. Si existe retención urinaria, pues se utiliza una cateterización vesical, se coloca un sondaje vesical, pues ¿para qué? Para prevenir el daño vesical y aliviar esa distensión de vejiga. La cirugía, pues solo está indicada cuando la reducción manual no es posible o no ha sido efectiva. También tenemos que realizar unos controles del edema y analgesia y cuidados posoperatorios. Vamos a ver la tercera patología, la cistitis enfisematosa. La cistitis enfisematosa se define como una infección grave con gas de la pared vesical. Es muy importante tener una adecuada identificación de esta patología porque se caracteriza por una rápida progresión, lo que puede llegar a evolucionar a una sepsis o perforación. Etiología, es decir, ¿por qué se puede producir una cistitis enfisematosa? Pues se produce por bacterias productoras de gas, que principalmente son la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae y otras enterobacterias. Puede ser por una diabetes mellitus mal controlada, por ejemplo la hiperglucemia facilita el crecimiento bacteriano y por lo tanto la producción de gas. Puede producirse por una obstrucción uterina, o sea, urinaria previa, por una litiasis, estenosis o tumores. También por una inmunosupresión a aquellos pacientes con VIH o trasplantados o con tratamientos con inmunosupresores. Y hay algunos factores adicionales, pues como son la edad, la cateterización crónica, antecedentes de infecciones urinarias recurrentes, etc. Vamos a ver la fisiopatología, es decir, cómo se origina esta patología. Pues en primer lugar se produce una proliferación bacteriana en la pared vesical, con producción de gas como producto metabólico. Posteriormente se produce una inflamación vesical que provoca dolor, hematuria, sangre en orina y una disfunción del detrusor. Se produce una distensión vesical y un compromiso mucoso, lo que facilita la irritación y el dolor suprapúbico. Como hemos visto, existe un riesgo de sepsis si esta infección progresa y las bacterias ya pasan al torrente sanguíneo. Y hay un compromiso sistémico de la bacteriuria, porque puede generar hipotensión, choque séptico e incluso una insuficiencia orgánica grave. De ahí la importancia de identificarla a tiempo y poner el tratamiento, por esa rápida diseminación que hemos visto anteriormente. ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos? Pues un dolor suprapúbico por encima del pubis, disuria, que es dolor al orinar, y hematuria, sangre en orina. También suele ir acompañada de fiebre, escalofríos y malestar general. Respecto al tratamiento, pues vamos a utilizar antibióticos de amplio espectro que van a estar ajustados según su cultivo y su sensibilidad. Vamos a utilizar la cateterización vesical, colocar un sondaje vesical para descompresión de la vejiga y evaluar las características de la orina que está infectada. Se utilizará también la cirugía en casos de necrosis o perforación y se llevarán a cabo medidas de soporte como son hidratación, analgesia, monitorización de signos vitales, etc. Cuarta patología, vamos a ver el hematoma vulvar posparto. ¿Cómo se define? Pues como una acumulación de sangre en los tejidos vulvares tras el parto. Es importante señalar los síntomas con los que cursa, como son dolor, edema y posible compromiso funcional. Etiología, ¿por qué puede aparecer un hematoma vulvar posparto? Pues como hemos visto, por un parto vaginal complicado, un parto instrumental o un parto macrosómico. O también en los casos de episiotomía o fragilidad vascular. Fisiopatología, es decir, ¿cómo se desarrolla el hematoma? Pues aparece un traumatismo tisular durante el parto. ¿Este traumatismo qué produce? Pues una ruptura de los vasos sanguíneos superficiales y profundos de la vulva. Posteriormente, a este traumatismo se produce una acumulación de sangre en los tejidos subcutáneos, lo que hace que sea un hematoma visible o palpable, que puede aumentar progresivamente de tamaño. Junto con este hematoma aparece una inflamación local, que conlleva dolor, enrojecimiento y edema de la zona afectada. Como consecuencia de esta respuesta inflamatoria local, puede existir un riesgo de infección secundaria si se contamina con bacterias. Puede producirse una hemorragia significativa, que puede conllevar una posible anemia, hipotensión y malestar general. Y por último, se puede llegar a producir un compromiso funcional temporal con dolor y una limitación para, por ejemplo, caminar, sentarse y miccionar. En la exploración física, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar en la inspección de la vulva el hematoma, un aumento del volumen, cambios en la coloración. A nivel de la palpación, pues presión, tensión. Y vamos a valorar el tamaño y la consistencia del hematoma. Vamos a ver los signos vitales, como son la palidez, la taquicardia y la pérdida sanguínea. Vamos a ver funcionalmente cómo se encuentra la paciente, es decir, si tiene dificultad para orinar, deambular o sentarse, pues debido al dolor o bien al tamaño del hematoma. Y también vamos a detectar pues, signos de infección, como puede ser el calor local, eritema, secreción, mal olor, etc. Respecto al tratamiento, tenemos que se puede realizar un drenaje quirúrgico de aquellos hematomas que son graves o progresivos, pues ¿para qué? Para controlar el sangrado y la presión que hace ese hematoma sobre los tejidos circundantes. Se va a administrar analgesia efectiva mediante fármacos y medidas de confort, que en este caso utilizan compresas frías y reposo. También se utilizan antibióticos profilácticos en si existen infección, en riesgo de infección. En casos graves, la monitorización hemodinámica, pues para identificar precozmente los signos de shock. El reposo suele ser relativo o absoluto, evitando la deambulación intensa hasta que se resuelva el hematoma. Quinta patología que vamos a ver. Vamos a ver los desgarros perineales posparto. ¿Cómo se definen los desgarros perineales? Pues se definen como una ruptura de los tejidos del periné que ocurre durante el parto. Y puede afectar a las diferentes partes. Tenemos cuatro grados principalmente de desgarros. Tenemos el grado 1, cuando afecta a la mucosa vaginal y a la piel del periné, que sería esta parte de aquí, primera imagen, grado 1. Tenemos el grado 2, cuando compromete los músculos del periné, pero no del esfínter anal, es decir, afecta aquí al periné, pero no al esfínter anal. Tenemos el grado 3, cuando se produce una ruptura parcial o completa del esfínter anal, que sería este grado 3, y un grado 4 cuando llega a la mucosa rectal y comunica vagina y recto. Este sería un desgarro completo. Vamos a ver la etiología. ¿Por qué se puede producir estos desgarros? Pues puede producirse por una episiotomía previa o cicatrices perineales que están rígidas. Pueden producirse por una distensión excesiva del periné, por ejemplo una macrosomía fetal, cuando el feto sale con una cabeza excesivamente grande. Puede producirse en casos de expulsión fetal rápida o un control deficiente de los pujos, por un parto prolongado o con malposiciones fetales. También a veces afecta la primiparidad, es decir, cuando es el primer hijo, el primer parto, etc. Vamos a ver la fisiopatología, es decir, cómo se van desarrollando esos desgarros. En primer lugar, se produce un estiramiento excesivo de los tejidos blandos del canal del parto durante la expulsión fetal. Se produce una ruptura de las fibras musculares y de la mucosa vaginal, especialmente del músculo vulvocavernoso, transverso superficial y esfínter anal externo. toda esta ruptura que conlleva pues, una hemorragia local que es secundaria a esa ruptura vascular que hemos dicho y se forma un hematoma. Respuesta a esa hemorragia hay una respuesta inflamatoria local que genera edema, dolor y dificultad para moverse. Hay un riesgo de infección bacteriana si no se mantiene una adecuada técnica séptica y hay una alteración funcional si la lesión compromete la integridad del esfínter anal o del tono muscular pélvico. ¿Qué manifestaciones clínicas os vamos a encontrar? Pues aparece un dolor intenso, hemorragia y edema, aparece dificultad para orinar y defecar en los casos más graves. Exploración física. Vamos a tener unas pacientes con una inspección visual directa del perineo y el canal vaginal, donde vamos a identificar la extensión y el grado de desgarro, si existe o no sangrado activo, el edema o la distencia de la sutura. La palpación va a ser una palpación cuidadosa, donde vamos a valorar la profundidad, el compromiso muscular y si hay afectación del esfínter anal o de la mucosa rectal. Vamos a realizar una exploración rectal, imprescindible en desgarros de tercer y cuarto grado, que hemos visto que ya son los más completos y los más complejos, para confirmar cómo tenemos la integridad del esfínter. Vamos a realizar una evaluación de los signos vitales, frecuencia cardíaca, presión arterial, etcétera, así como una valoración del dolor y de la función urinaria, es decir, a ver si existe retención de orina o disuria, que es la dificultad para orinar. Respecto al tratamiento, pues tenemos en primer lugar la sutura quirúrgica inmediata. Se realiza en condiciones de asepsia y bajo anestesia local o regional. Siempre se utiliza material reabsorbible. También tenemos el control del sangrado y analgesia eficaz mediante analgésicos y antiinflamatorios según protocolo. Otro punto importante dentro del tratamiento son los antibióticos profilácticos si hay un riesgo grave o una infección diagnosticada. También tenemos los cuidados higiénicos locales, los lavados con agua siempre templada, uso de compresas frías y evitar la presión prolongada sobre la zona. Se recomienda siempre un reposo relativo y una vigilancia estrecha donde se tienen que observar signos de infección como dolor, secreción anómala, calor en la zona, etc. También se recomienda una rehabilitación del suelo pélvico iniciando ejercicios de Kegel una vez que está bien cicatrizada la herida y está recuperada totalmente la musculatura. Además de apoyo emocional y educación pues para reducir la ansiedad y para mejorar la adherencia al tratamiento. Intervenciones enfermeras. Vamos a ver las intervenciones enfermeras. Vamos a citar algunas intervenciones enfermeras de las diferentes patologías que hemos visto. Por ejemplo, una retención urinaria femenina. ¿Qué intervenciones enfermeras tendríamos? Pues un control de la eliminación urinaria, cateterización según indicación, educación sobre técnicas miccionales y vigilancia de los signos de infección. En el caso del prolapso uterino con retención tenemos un posicionamiento adecuado, una preparación para reducir, para su reducción ya sea manual o quirúrgica, un control del dolor, una valoración de la función urinaria. En el caso de la cistitis enfisematosa, pues vamos a hacer un control de los signos vitales, una administración de tratamiento antibiótico, porque hemos visto que generalmente era por bacterias, enterobacterias. Vamos a realizar una hidratación adecuada, una monitorización del dolor y de los signos urinarios. En el caso de los hematomas vulvares posparto, pues tendremos que realizar una aplicación, por ejemplo, de frío local, evaluar el sangrado y el dolor, el control hemodinámico, preparación para realizar un drenaje si es necesario y cuidados de la herida y la asepsia. Y por último, en los desgarros perineales, por ejemplo, pues realizaremos un control del dolor, una observación de los signos de infección y una educación en higiene y ejercicios de Kegel. Por lo tanto, como conclusión, ¿qué vamos a establecer? Pues que las urgencias urológicas y ginecológicas femeninas requieren una detección rápida y un manejo inmediato. Que las principales urgencias con las que nos encontramos son la retención urinaria, prolapso uterino, cistitis enfisematosa, hematomas vulvares y desgarros perineales. Que es muy importante el papel de la prevención. ¿Por qué? Porque evita complicaciones graves, entre las que nos encontramos infección, necrosis, deterioro renal, disfunción urinaria o sexual. Y en todos estos casos, el rol de la enfermería es primordial y se encarga de la monitorización, del cuidado directo, de la educación y del apoyo emocional. Hasta aquí habríamos visto urgencias urológicas y ginecológicas femeninas.